las personas en sus vidas, cuando, especialmente cuando son pequeños, tienen muchos sueños de lo que quieren hacer. A veces cuando una pareja tiene su primer hijo, tiene muchos sueños de lo que su hijo va a llegar a ser. Muchas veces piensan, bueno, quiero ser un atleta, un jugador de fútbol profesional, o yo quiero ser un bombero, o yo quiero ser el presidente, o yo quiero ser lo que sea. Y tenemos muchos sueños de lo que queremos ser. Muchas veces tenemos muchos sueños de lo que nuestros hijos lleguen a ser aún antes de nacer, pero pocos sueñan con llegar a ser un siervo. Pero vemos aquí esta noche a uno que aún a miles de años antes de nacer ya fue destinado, que cuando él nació iba a llegar a ser un siervo por toda su vida. Y sabemos que Isaías 49 es el segundo de los cánticos del siervo, hablando del siervo mayor, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos da el ejemplo perfecto para nosotros y nos recuerda de que igual como Cristo nació para servir y fue el siervo perfecto, nosotros también fuimos creados para servir. Y creo que en esa canción, en ese cántico del siervo que representa mayormente al Señor Jesucristo, es un ejemplo para cada uno de nosotros. Y podemos vernos a nosotros mismos también en ese, podemos decir, salmo, en ese cántico de Isaías 49. Esta noche solamente vamos a estar mirando los primeros 7 versículos, pero vamos a empezar a leer aquí en Isaías 49, en versículo 1. Y nos dice en versículo 1, oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Mira conmigo al versículo 5, vamos a saltar al versículo 5. Dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Vemos aquí que primeramente tenemos que ver que Dios llamó aquí a Cristo aún antes de nacer, aún en el vientre de María, estaba destinado para llegar a ser un siervo. Y así con cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado aún antes de nacer, nos llamó para ser siervos. Eso es nuestro destino, por eso fuimos creados. Y hay que ver que nos llamó aún desde el vientre. Y no fue solamente con nosotros, vemos eso con todos los siervos de la Biblia. Lucas nos habla de otro siervo, de Juan el Bautista, y nos dice en versículo 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y luego cuando María viene a visitar a Elizabeth, dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación, hablando aquí Elizabeth a María, de Jesús, a mis oídos, la criatura, Juan el Bautista, saltó de alegría en mi vientre. Aún antes de nacer en el vientre de su madre, Juan el Bautista era escogido, lleno del Espíritu Santo, para servir. Y Dios estaba haciéndole perfectamente para ser el precursor, el último profeta antes que llegase el profeta último que fue Jesús. Jeremías también dice en Jeremías 1:5, Dios habla a Jeremías y dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Habla lo mismo de David, si quieren buscar conmigo a Salmo 139. No lo puse aquí arriba para que podamos mirarlo juntos. Salmo 139. Versículo 13. Salmo 139, versículo 13. Así dice la palabra del Señor. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Es un pensamiento increíble pensar que aún antes de nacer, Dios nos estaba formando exactamente para hacer una obra para Él, para ser su siervo. Y es interesante que nos dice aquí en Isaías, en Lucas, en Jeremías y aquí en Salmo 139, que cada uno de nosotros fuimos formados exactamente como somos, con el cuerpo que tenemos, con la cara que tenemos, con las habilidades que tenemos, con la personalidad que tenemos, aún con el trasfondo, con los padres, con la familia, con los amigos, con su nacimiento en el país donde naciste, con tu nacionalidad, con todo lo que tú eres. Fuiste formados exactamente como Dios quería. Hay muchos problemas en el mundo de hoy. Hay muchas personas que tienen muchos problemas porque quieren cambiar como son. Piensan que su cuerpo no es como ellos quieren que sea. Piensan que su cara no es tan bonito como quieren que sea. Piensan que su personalidad no es como tal persona o la otra persona. Y quieren cambiar quiénes son. Pero la Biblia dice que cada persona fue creado exactamente como Dios quería, para un propósito específico, para servirle a Él. Y cada persona sentada aquí fue hecho exactamente como son, con el cuerpo que tienen, con la cara que tienen, la personalidad, con aún la familia, aún las circunstancias que han pasado, aún las pruebas que han pasado, las enfermedades que han tenido o que tienen. Todo eso Dios ha dejado pasar para que tú puedas servirle como ningún otro. Y tú puedes servir a Dios de una manera especial. Fuiste creado para servir a Dios especialmente. Dios te conoció aún antes que fuiste creado en el vientre de tu madre. Y dice que cada aspecto de tu vida, cada miembro, cada cosa que viene a tu vida fue hecho exactamente para que tú puedas servirle de una manera que ningún otro puede servirle. Y es una cosa increíble pensar en eso. Estaba leyendo esta tarde acerca de un violín que cuesta $16 millones. Y dices, ¿por qué este violín cuesta $16 millones? Bueno, fue formado por un hombre llamado Antonio Stradivari. Y él vivió en los años 1700, tiene más que 300 años este violín. Y dicen los profesionales que tocan el violín que los violines que hicieron esa familia, especialmente Antonio, tienen un sonido que es sin igual. Aún los instrumentos más bonitos que hacen hoy no tienen igual a los instrumentos del que hizo Stradivari. La escuela donde yo trabajo, llevamos a los jóvenes hace un año o dos años a un concierto de un hombre llamado Joshua Bell, que muchos creen que es uno de los mejores violinistas en el mundo en el día de hoy, y él tiene uno de esos violines y lo escuchamos. Es un sonido precioso. ¿Pero por qué tiene ese sonido tan precioso? Porque Antonio, cuando estaba creando esos violines hace 300 años, tomó mucho tiempo para escoger la madera exacta, y esos violines tienen como tres diferentes tipos de madera. Lo formó de una manera especial, usó todo, aún dicen que a lo mejor lo puso en minerales especiales, y tomó un proceso muy, muy íntrica, que aún hasta el día de hoy no saben exactamente cómo lo hizo y no lo pueden replicar, por eso cuestan tanto. Y por eso tiene un sonido que es sin igual, no hay otro instrumento que tiene el mismo sonido. ¿Por qué? Porque el Creador lo hizo con tanto interés, con tanta sensibilidad, con tanto amor, y escogió cada parte especialmente para que Él pudo hacer ese violín perfecto para el uso de tocar música. Y así fue Dios con nosotros. Para Dios, cada uno de nosotros somos su creación perfecta. Fuimos creadas perfectamente para su uso, y en comparación a ese violín, nosotros somos mucho más preciosos a Dios. Y podemos hacer un sonido mucho, mucho más precioso. ¿Por qué? Porque fuimos creados para servir. Y fuimos llamados aún antes de nacer. Dios estaba llamándonos para cumplir nuestro propósito de servir, y estaba haciendo cada parte de nuestro cuerpo, cada parte de nuestra mente. Todo lo que somos fue creado especialmente, específicamente, perfectamente para su uso, para poder cumplir su propósito y servirle como ningún otro puede hacer. Un pensamiento increíble. Entonces nosotros tenemos que dejar de tomar esa mente que el mundo tiene, que nosotros tenemos que parecernos a esos modales ahí en la televisión, o tenemos que tener la personalidad de esos actores, o tenemos que ser como esos atletas, y recordar que Dios nos hizo perfectamente como Él nos quiere, para su uso. Pero la pregunta es si estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos hechos, Y tenemos que recordar que todos somos especiales en los ojos de Dios. Lástimamente muchos no creen eso. Muchos no creen que Dios nos hizo aún antes de nacer para su uso. Y por eso esa semana fue una semana muy triste, porque cumplió 41 años. Desde esa semana, hace 41 años, hubo un caso en el corte de los Estados Unidos llamado Roe vs. Wade. Y en esa ocasión se legalizó el poder matar a los siervos de Dios que todavía no han nacido. Y hasta el día de hoy han matado más que 55 millones de siervos de Dios que no han nacido. Es una cosa tan triste. ¿Por qué llegaron a ese punto? Porque no reconocieron que Dios ha estado haciendo cada persona aún desde el momento de concepción, está haciéndonos para su uso, para ser sus siervos. Y cada uno de esos bebés que murieron es especial, fue un siervo de Dios destinado para un propósito de Dios. Y podemos ver, hace un tiempo yo miré en el Facebook unos fotos que quería compartir con ustedes acerca de cómo Dios nos crea ahí en el vientre de nuestra madre. Dice, a los 4 días después de la concepción, ese bebé ya tiene un sexo, es una muchacha, y tiene ADN, y aún en la primera célula que se junta, ya tiene todo lo que necesita para llegar a ser lo que tú eres. Ya tiene, como increíblemente, como nos dice en versículo 16 de Salmo 139, en su libro ya estaba escrito todo lo que íbamos a hacer. En el ADN ya tiene escrito todo lo que ese bebé va a llegar a ser. Exactamente cómo va a mirar, exactamente cómo va a ser su cerebro, su personalidad. Ya está escrito en el ADN, ya va a llegar a ser una persona, y ya es una persona. Ya está creciendo, ya es una persona creada por Dios, especialmente para su servicio especial. 5 a 6 semanas, ya su corazón está palpitando, ya su cerebro está funcionando, y es probable que ya siente dolor después de solamente 5 o 6 semanas. 10 semanas, ya tiene todos sus órganos, y 90% de lo que un adulto tiene. Es solo una pulgada y media, un tamaño de una aceituna. Puede chupar su dedo y agarrar cosas. La mayoría de abortos toman lugar ahora. 12 semanas, ya puede sonreír. Responde cuando alguien toque la madre, aunque no lo pueden sentir. Se estira mucho y mueve mucho. 16 semanas. 18 al 20 semanas. Y 24 semanas. Y hay abortos hasta este punto de 6 meses. Y es una cosa tan triste, no solamente porque están matando personas, pero porque están matando siervos escogidos, llamados de Dios. Y gracias a Dios que a lo mejor hay personas aquí que han tenido abortos, y gracias a Dios que hay perdón para todos nosotros. Todos somos malos, y por eso ha llegado el punto en los Estados Unidos que ha llegado. Pero tenemos nosotros que siempre recordar que una de las razones porque hace 41 años tomaron esa decisión es porque las personas no reconocen que Dios ha creado a esa persona y lo ha destinado para ser su siervo. Y cuando matamos, estamos quitando un siervo del mundo que pudiera llegar a ser un siervo de Dios. Y ya era un siervo de Dios, llamado desde el vientre del mamá. Hay que ver que Dios nos llamó desde el vientre. Pero en segundo lugar, seguimos leyendo en Isaías capítulo 49. Isaías 49, versículo 2. Dice: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. No solamente hay que ver que nos llamó aún en el vientre de nuestra madre, pero en segundo lugar hay que ver que nos separa para su uso. Él dice que nosotros somos como una espada, somos como, dice aquí, saetas o como flechas, que fueron separadas especialmente para el uso del soldado. Y el soldado, claro que no iba a usar su espada para tratar de usarlo como un martillo para pegar a cosas, no iba a usar su espada para cavar la tierra normalmente. ¿Por qué? Porque quería guardar esa espada para un uso en particular, un uso especial, y lo guardó bien limpio, lo guardó bien filoso, para que llegase el momento cuando tenía que usarlo, ya estaba listo para el uso y podría ser usado para el uso destinado, igual con las flechas. Y dice Dios: nosotros somos sus siervos, y hemos sido separados de otros usos para el uso de Dios. Y Dios dice: yo he escogido, especialmente aquí otra vez hablando de Jesús, pero como nuestro ejemplo, a cada uno de mis siervos, y los he separado para mi uso, para que puedan ser mis siervos y servirme de una manera especial. Primera de Pedro 2 dice en versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Esa misma palabra significa separada, protegido para un propósito, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 11: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué tenemos que abstenernos de las cosas malas? Versículo 16: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Porque no podemos estar tan entremetidos en las cosas del mundo, en entretenernos con todo lo que está en el mundo, porque somos guardados para un uso especial. Y si somos ensuciados con toda la suciedad del mundo, ya no vamos a poder ser usados tanto para la honra y la gloria de Dios, para servir a Dios. Si estamos tan preocupados con ganar dinero, con ganar amigos, con ganar fama, y toda nuestra vida está en eso, no vamos a tener tiempo para poder hacer la cosa para la cual fuimos hechas, que es servir a Dios. Y por eso Dios dice: te he guardado, te he apartado para un propósito especial, te he separado para servirme a mí. Yo he estado leyendo, acabo de leer un libro hace unas semanas acerca de un hombre que pasó por algunas cosas increíbles en la Segunda Guerra Mundial. Y él estaba en las fuerzas aéreas y estaba allí. Él no manejaba el avión, él estaba allí ayudando a echar bombas de unos aviones. Y le estaba hablando de que había varios diferentes tipos de aviones, y cada 5 o 6 personas estaban asignados a un avión. Entonces ellos tenían su avión y ellos guardaban muy muy bien ese avión, tenían que limpiarlo muy muy bien, cada vez antes de salir tenían que chequear para ver que todo estaba bien en arreglo. ¿Por qué? Porque ese avión, en ese avión estaba su vida, y en ese avión era la herramienta que usaban para poder conquistar el enemigo. Entonces siempre usaban ese mismo avión y lo guardaban muy, muy bien. No lo usaban para hacer cualquier cosa, solamente lo usaban para la batalla. Y nos habla de una vez cuando salieron y salieron ese avión y había una batalla increíble cuando muchos de los enemigos estaban tirando balas al avión, pero aún en medio de todo eso sobrevivieron y el avión pudo llegar otra vez a aterrizarse, y cuando se aterrizó miraron que tenía como 100 o más balazos por todo el avión, pero aguantó todo eso. ¿Por qué? Porque lo habían guardado muy muy bien, lo habían separado de otras cosas y lo habían guardado muy muy bien para ese uso, y fue muy y les protegió en el momento de más necesidad. Pero un día su general les asignó a otro avión que no era muy buen guardado, que había sido usado por muchas cosas y no lo habían guardado, era bien sucio y no tenían el tiempo para arreglarlo, y solamente lo iban a llevar para mirar algunas cosas, ni iban a entrar en una batalla con ese avión. Pero yendo en ese avión, estaba solamente saliendo y ya ese avión empezó a fallarse y falló y les echó todos ahí al mar, aún ni entrando en la batalla. ¿Por qué? Porque ese avión no se había separado para un propósito específico. El otro avión podía aguantar toda una batalla con cientos de balazos y muchos peligros. ¿Por qué? Porque fue separado. El otro no aguantó nada porque se había usado por muchas otras cosas. Así somos nosotros. Lástimamente, muchos cristianos ni pueden despegarse de la tierra sin caerse. No pueden servir a Dios, no pueden salir a testificar, no pueden servir a otros, no pueden enseñar en la escuela dominical, no pueden hacer mucho por el Señor. ¿Por qué? Porque están tan gastados en servir al diablo, en hacer otras cosas. Su vida está tan llena de pecado que claro, no van a poder servir a Dios. Y no han sido separados para el único propósito que en verdad vale la pena, que es servir a Dios. Y olvidan que fueron creados para servir, y hay que ver que no solamente fuimos llamados desde el vientre, pero fuimos separados para su uso. Igual como una espada, igual como esa saeta o esa flecha, igual como ese avión, para poder ser usados por el Señor, tenemos que reconocer que eso es nuestro trabajo mayor. Y a veces vamos a tener que dejar a otras cosas a un lado para poder hacer el trabajo del Señor. A lo mejor cosas importantes, cosas que nos gusta hacer, pero para reconocer, eso es la cosa más importante. Fui creado para servir, entonces tengo que separarme solamente para el uso del Señor, de las otras cosas. Que ver que nos llamó en el vientre, que nos separa para su uso. Versículo 4, seguimos leyendo, dice: pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho. He consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Versículo 3 nos dice: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Ahí está hablando otra vez al Señor Jesús, diciendo: mira, Cristo es el Israel de verdad. Israel fue escogido para ser luz a las naciones, para servir al Señor, pero ellos fallaron. Entonces, Cristo mismo toma el lugar de Israel, por eso lo llama aquí a Israel, porque Él está tomando el lugar que ellos deberían hacer, que no hicieron. Pero versículo 4, sabemos en la vida de Cristo, especialmente al final, muchos le rechazaron. Todos le rechazaron, ¿no? Sus propios discípulos. No querían escuchar. Las mismas personas que estaban clamando hace una semana: Hosanna, Hosanna, que vengas a ser nuestro rey, ya que Él no quería librarles de Roma, que Él quería decirles: yo no he venido para eso, sino para servir. Ya estaba clamando: crucifícale, crucifícale. Él sabía lo que era ser rechazado. Él sabía lo que era hacer, como él dice aquí en versículo 4, trabajar y trabajar, y parece que sin provecho. He consumido mis fuerzas. Pero él dice que aunque trabajo y trabajo y parece que nada pasa, parece que solamente me rechazan y me rechazan. Sigo haciendo lo que es correcto, sigo sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque yo sé al final del versículo 4 que mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. No solamente hay que ver que nos llamó desde el vientre, hay que ver que nos separa para sus usos. Tercer lugar, hay que ver que nos recompensará en su tiempo. Tenemos que seguir trabajando, seguir batallando, seguir corriendo, porque al final Él nos recompensará. Él sabe lo que estamos pasando. Él sabe todo lo que hemos pasado. Él sabe que no es fácil ser un siervo. Nadie mira al siervo, muchas veces nadie dice gracias al siervo. Él sabe que es difícil, pero dice, yo miro tu causa. Y mi recompensa no viene de los hombres, viene de Dios. Y por eso nos dice en Hebreos 12, hablando de Jesús, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el siervo perfecto, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Muchas veces queremos desmayar. Muchos de ustedes han estado sirviendo al Señor por 10, 20, 30, 40, más años. Y algunos han sido rechazados, han visto a sus hijos rechazar sus enseñanzas, han visto a sus amigos rechazar, sus familias rechazar, sus estudiantes en la escuela dominical muchas veces rechazar. Muchos han sacrificado mucho para servir al Señor y muchos han sido rechazados y quieren muchas veces desmayar. Pero igual como ese siervo, recordemos que un día veremos la cara del Señor. Y eso es la única persona que importa, nuestro amo. A un siervo no le importa lo que los otros siervos piensan. Lo que a él le importa es lo que su amo piensa. Y si su amo está contento con lo que él ha hecho, él está contento. Y dice el Señor Jesucristo, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, mi recompensa con mi Dios. Tenemos que mantener los ojos en el final, en la recompensa, en la sonrisa de nuestro Señor, el que sufrió todo por nosotros. Y reconocer que como Él pudo sufrir la cruz y sufrir tal contradicción de pecadores, y Él recibió la recompensa, también nosotros podemos seguir adelante, aunque nos rechacen. Esa misma historia, ese señor que estaba en la guerra, también era un corredor. Y él aún era un corredor tan bueno que fue a las Olimpiadas para los Estados Unidos. Pero habla de que una de sus carreras él estaba corriendo, había otros corredores que sabían que él iba a ganar. Entonces dos o tres se ponían juntos antes de la carrera para decir, vamos a asegurar que ese no gana. Entonces se juntaron y en la mitad del camino, cuando los jueces no estaban mirando, dos o tres se juntaron y le empujaron al suelo. Entonces uno tenía allí en su zapato un clavo y pisaron su pie para que estaba sangrando demasiado, y lo hicieron varias veces y le echaron ahí afuera y pensaron, ya hemos ganado. Y siguieron corriendo y él estaba allí doliendo con un pie sangrante, con ya golpeado, y él dijo, no me importa, y se puso de pie y empezó a correr así manco, así con un pie sangrando, y solamente dijo que puse mi mirada en el final y empecé a correr, no miré a los que estaban al lado, no miré a los que estaban delante, solamente corrí y finalmente llegué al final y ya había ganado. ¿Por qué? Porque no estaba interesado en lo que estaban haciendo las otras personas. Estaba interesado en lo que iba a pasar al final. Nosotros, cuando otros nos pisan, cuando otros nos empujan, cuando otros nos rechazan, no nos animan, tenemos que recordar que no nos importa lo que vosotros. Nosotros somos los siervos de Dios. Y solamente queremos su aprobación. y recordamos, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fuimos llamados para ser siervos, creados para servir. Hay que ver que nos llamó desde el vientre, hay que ver que nos separa para su uso, hay que ver que nos recompensará en su tiempo. Y versículo 5 dice, ahora pues, dice Jehová, otra vez leímos el principio, al que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Cuando Cristo vino, vino primeramente para los judíos, para regresar a los judíos a Dios. Pero aún más de eso, vino para hacer luz a todos. Igual como la nación de Israel fue llamado primeramente para hacer luz a todas las naciones y fallaron. Pero Cristo no falló. Él vino y Él sirvió a Dios por medio de ser luz, no solamente a su propio pueblo, a regresar su propio pueblo al Señor, pero a luz a todas las naciones. Y así nosotros también fuimos llamados para ser luz. Hay que ver que nos llamó desde el vientre, que nos separa para su uso, que nos recompensará en su tiempo y que nos escogió para ser luz. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El año pasado, cuando fui al campamento, llevé conmigo una linterna, una lámpara, un flashlight. Y cuando llegué al campamento, noté que ya no estaba trabajando. Y claro, cuando, si recuerdan, nuestro donde los jóvenes estaban quedando, estaba bien lejos del área central del campamento, entonces tuvimos que andar en un camino bien largo, y por la noche estaba bien oscuro y no sabía cómo llegar por el camino. Entonces llegué a la linterna a la mitad del camino y ya no estaba funcionando. Entonces noté, si lo pegaba bien duro, empezó a funcionar. Entonces cada vez en cuando tenía que pegarlo bien duro, entonces empezó a funcionar finalmente después de pegarlo. Muchas veces nosotros somos así, ¿verdad? Dios nos quiere que nos seamos su luz en un lugar de tinieblas, pero no queremos funcionar. Y a veces Dios tiene que pegarnos un poco para animarnos y recordarnos, son mis siervos. Tiene que ser luz en medio de ese trabajo. Tiene que ser luz en la casa, tiene que ser luz en la escuela, tiene que ser luz para sus familiares. Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Va a ser solamente la oscuridad. Y hemos sido llamados a ser luz, igual como el Señor Jesucristo. Y para terminar, versículo 7, dice, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Isaías, el que escribió eso, fue rechazado por su propio pueblo. Hablemos de muchos de los otros siervos del Señor que fueron menospreciados. Cristo mismo fue menospreciado, varón de dolores, como escondimos de él el rostro. El pueblo de Israel, Abraham, fue solamente un hombre que Dios escogió para ser luz a las naciones. Dice aquí que muchas veces Dios no escoge a los mejores, a los más sabios, a los más fuertes, a los más bonitos. Muchas veces escoge a personas normales, los que muchas personas no estiman como nada. Y dicen, esos menospreciados, esos abominados, esos siervos Dios escoja para que reyes y príncipes vengan por medio de ellos y sirvan al Señor. Recuerda la historia de Naamán. Y como ese líder de un ejército tenía la lepra y no sabía qué hacer, y fue a muchos otros líderes y nadie le podría decir qué hacer, pero una niña, una sierva, dijo: yo sé qué puedes hacer, hay un Dios en Israel y hay un profeta y él te puede sanar. Y ese gran general, líder de un ejército, fue llevado a los pies del Dios verdadero por medio de una sierva. A Dios no le importa si tienes mucho talento en los ojos del mundo. A Dios no le importa si eres muy guapo en los ojos del mundo o muy sabio. Lo único que a Dios le importa es que seas su siervo. Y finalmente hay que ver que nos levantó por su gracia. Él puede levantar aún a los más bajos para servirle de maneras increíbles como se sierva. 1 Corintios 1 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escoge Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escoge Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escoge Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. La razón por que Dios escoge a personas normales como nosotros es porque reconocemos que necesitamos a Cristo. Los que son sabios, los que son guapos, los que son inteligentes, muchas veces no creen que necesitan a Dios y no quieren servir, no quieren ser siervos. Pero los que están dispuestos a servir, Dios usa para avergonzar a los más grandes. ¿Por qué? Porque entonces toda la honra y la gloria va al Señor. Y entonces Él nos puede levantar por su gracia, para su honra y para su gloria. Pero la pregunta es: ¿cuántos estamos dispuestos a ser siervos? ¿Cuántos estamos dispuestos a cumplir la razón por qué estamos aquí? Fuimos creados para servir. Pero la mayoría de nosotros tenemos otros planes. No queremos ensuciarnos con las cosas humildes y servir al Señor. Queremos ganar más dinero, queremos tener fama, queremos tener amigos. Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, pero no queremos servir. Dios os ha dicho que desde el vientre de nuestra madre, Él nos tomó y nos escogió para servirle a Él. Y nos ha formado para servirle como nadie más puede servirle. Nos ha dicho que en Él nos ha separado como una nación santa para su uso. Estamos siendo separados de las cosas del mundo para servir al Señor. Él nos dice que Él nos recompensará en su tiempo. No va a ser fácil. Muchos van a despreciarnos. Muchos van a rechazarnos. Pero nos recompensará en su tiempo. Él nos ha dicho que Él nos ha escogido para ser luz. Y en su tiempo nos levantará por su gracia si somos humildes y le servimos. La pregunta es: ¿cuántos estamos dispuestos a servir? ¿Cuántos estamos dispuestos a salir y hablar a otros de Cristo, aun cuando nos rechazan y se ríen de nosotros? Aun cuando perdemos amigos y familias ya no nos quieren ver. ¿Cuántos estamos dispuestos a entrenar a nuestros hijos no a ser reyes o presidentes o atletas, sino para ser siervos de Dios? ¿Cuántos estamos dispuestos a servir a nuestros padres y obedecerles aun cuando no es popular? ¿Cuántos estamos dispuestos a ir y ser misioneros en otros países donde no tenemos todas las comodidades que tenemos aquí? ¿Cuántos estamos dispuestos a servir a otros solamente por medio de escuchar o escribir una nota de ánimo? ¿Hacer una llamada, hacer una visita? ¿Cuántos estamos dispuestos a limpiar los baños de la iglesia o a venir a ayudar, como el hermano Guzmán estaba mencionando, y dejar un poco el dinero del trabajo para que el templo de Dios trae gloria al nombre de Dios? ¿Cuántos estamos dispuestos a servir fuimos llamados para servir. Y para cada uno de nosotros, para un siervo, el mayor gozo es un día llegar al final de nuestras vidas y mirar la cara de nuestro amo, de nuestro Señor, mirar la cara del Señor Jesucristo, el siervo perfecto que derramó su sangre por nosotros, que fue menospreciado y rechazado, que llevó en sí mismo nuestro pecado, para que podríamos tener el gozo de servirle a Él y dar un poco por lo mucho que Él nos ha dado y escuchar de Él al final de nuestras vidas: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oremos. Padre, perdónanos, perdóname a mí por tantas veces querer ser todas las otras cosas sino un siervo. Señor, ayúdanos a ver que el privilegio más grande en todo el mundo es ser un siervo de Dios. Ayúdanos a ver que tú nos has dado el ejemplo perfecto en servirnos a nosotros. Y en tu cruz podemos ver el ejemplo perfecto del servicio. Y en tu cruz, en Cristo, podemos nosotros llegar a hacer lo imposible y servir a otros, ser siervos de corazón. Señor, haznos una iglesia de siervos. Que nuestra meta mayor no sea ganar mucho dinero, no sea llegar a ser famoso, no sea ni para nuestros hijos que lleguen a ser famosos o que ganen mucho dinero, sino que seamos siervos útiles, fieles para nuestro Señor. Para que cada uno de nosotros, cuando llegamos al final de nuestras vidas y veamos los ojos traspasados por clavos, las heridas en tus manos y en tus pies, podemos escuchar de la boca del quien dio todo por nosotros: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. Vamos a terminar cantando 308. Tal como soy, Dios no quiere que llegues a ser más talentoso, más guapo. Dios te ha hecho exactamente como eres para que tú le puedas servir de una manera especial. La pregunta es si estamos dispuestos a venir a Él tal como somos y decir: a lo mejor no tengo mucho talento, a lo mejor no soy muy guapo, no soy muy inteligente, pero toma todo lo que soy, que puedo servirte fielmente por el resto de mi vida. Eso es mi deseo mayor. Si esto es tu oración, que quieres servir más al Señor, reconoces que no has sido el siervo que debes ser, y reconoces esa noche que fuiste creado para servir y quieres servir más al Señor, mientras que cantemos la primera estrofa en adelante.